UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pactum, píldoras radiofónicas sobre derecho constitucional. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de Pactum, un podcast elaborado por el profesorado del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. Cada mes les presentaremos un episodio mediante el formato de píldoras de conocimiento en el que abordaremos un tema relacionado con el derecho constitucional. El objetivo es fomentar el consenso, el debate público de calidad y la crítica constructiva en tiempos de polarización y hostilidad. De ahí también la elección del nombre. Pactum proviene del latín, cuyo significado es llegar a un acuerdo. Así que les invitamos a reflexionar, debatir y consensuar durante los siguientes minutos. Acompáñennos. Hoy les habla Cristina Ortega, profesora doctora en Derecho Constitucional y periodista. Les traigo uno de los temas más complejos de abordar en el ámbito del derecho, pero que desgraciadamente no deja de estar de actualidad: los delitos de odio. Escuchen esta noticia publicada por Neutral el pasado 25 de septiembre, cuyo titular reza: prisión para 7 personas por mensajes racistas contra menores migrantes en Melilla. Aumentan los delitos de odio. O esta otra del diario.es de hace poquito, del 13 de octubre. Llamar negro de mierda a una persona no es delito de odio, según la Audiencia de Sevilla. Más allá de la controversia que genera su condena, el Ministerio del Interior publicaba el pasado julio el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022, donde revelaba cómo esta clase de delitos había aumentado un 4% con respecto al año anterior. De los casi 1.900 casos que investigó la policía, llama la atención que la mitad fueron perpetrados contra personas migrantes y refugiadas. A la hora de aproximarnos a este concepto, hemos de tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico español no castiga el odio, porque tal y como recordó el Tribunal Constitucional en sentencias como el caso Strawberry de 2020, no se pueden prohibir sentimientos, pensamientos o ideas. Sin embargo, sí se sanciona la comisión de un delito motivada por el odio y la incitación al mismo llevada a cabo mediante la palabra. Los primeros se conocen como hate crimes o acto de odio y los segundos como discurso de odio o hate speech. Y ambos conforman los denominados delitos de odio. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa especificó en su Consejo de Ministros, celebrado en Maastricht en 2003, que los delitos de odio abarcaban, y aquí va la primera definición más o menos consensuada entre la doctrina que hemos de tener en cuenta. Dice así: toda infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo, pertenencia a un grupo que pueda estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, etc. Los motivos que acabamos de nombrar determinan entonces qué grupos entendidos como vulnerables pueden ser víctimas de los delitos de odio. Y como explicábamos antes, los delitos de odio se dividen en actos y discursos. Bien, los primeros, los hate crimes, se recogen en el artículo 22.4 del Código Penal, que agrava conductas básicas cometidas por razones racistas, xenófobas y/o discriminatorias. Tómese como ejemplo el caso de un ciudadano español que golpeó a otro de origen africano causándole una tetraplejia inmediata y se le condenó por un delito de lesiones con la agravante de discriminación racista. En los hechos probados se demostró que la agresión fue acompañada de expresiones tipo negro hijo de puta, mono o frases en las que el sujeto afirmaba que la víctima no debía estar en España porque su sitio era un jardín zoológico donde estuviera con otros monos como él. Bien. Por otra parte, el discurso de odio criminalizado lo encontramos en el artículo 510 del Código Penal, que castiga la incitación pública al odio contra colectivos vulnerables. En este sentido, tomemos como ejemplo real una serie de comentarios publicados por un usuario en la red social Twitter. les leo algunos. 53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año. Pocas me parecen con la de putas que hay sueltas. 2015 finalizará con 56 asesinadas. No es una buena marca, pero se hizo lo que se pudo. A ver si en 2016 doblamos esa cifra. Gracias. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo 72/2018, del 9 de febrero, que constituyó el primer pronunciamiento del propio tribunal conforme a la redacción actual del artículo 510.1. El autor de estos tuits fue condenado a una pena de 2 años y 6 meses de prisión y multa de 9 meses con una cuota diaria de 40 euros. Bien, el discurso de odio, como habrán podido comprobar, se erige como límite legítimo a la libertad de expresión, va más allá de una mera ofensa o calumnia y su importancia reside en que pretende dotar de una apariencia de legitimidad al trato discriminatorio de una persona que, como víctima de esa manifestación de odio, no puede ser marginada en favor de una supuesta libertad de expresión, de un individuo que carece de la más elemental consideración hacia otro miembro. No obstante, para apreciar la existencia de un delito en la modalidad de discurso de odio, se han de cumplir una serie de requisitos, y esto es así porque se debe evitar la represión de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde el caso Handyside contra Reino Unido, ya en el año 1976, recordaba que esta libertad, la libertad de expresión, comprende ideas que chocan, que inquietan y ofenden, y lo ha vuelto a recordar recientemente en la sentencia Puta Bandeira de junio de 2023, donde afirmaba que la libertad permite ciertas dosis de provocación y desmesura. Entonces se tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no?, para apreciar la existencia de un discurso de odio. Primero, el juez está obligado a realizar un examen previo a la aplicación del artículo 510.1, donde valore si la conducta constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, porque no todos los discursos que destilan odio son delito. Es decir, existen otras manifestaciones que exteriorizan aversión, hostilidad, odio, que chocan, que inquietan, que ofenden, pero como no incitan directa o indirectamente al odio o a la violencia contra uno de los colectivos protegidos en el artículo 510, pues se encuentran amparadas por la libertad de expresión. Les estoy hablando de los denominados discursos odiosos. Y ello, aunque desde la óptica de la moral o la ética, pues nos puedan producir repugnancia o rechazo. Les pongo un ejemplo. Este comentario publicado por un tuitero tras el fallecimiento de la cantante Bimba Bosé en 2017. Dice así: "Oye, anciano maricón", y menciona a Miguel Bosé, "¿dónde van a enterrar a la ramera de Bimba Bosé? Deseo ir a violar su canceroso cadáver". Bueno, pues evidentemente es una barbaridad, pero no se observa una incitación clara al odio o a la violencia, además de que la persona ya había fallecido, entonces no puede entenderse como una víctima de ese discurso. Bien, el segundo requisito es que para que concurra el tipo penal, la conducta debe dirigirse contra un elenco cerrado de las categorías que enumera el artículo 510 y que realmente coinciden más o menos con las del artículo 22.4 de los actos de odio y con la definición que nos daba la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. ¿Quiénes están protegidos? Pues las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas en situación de extrema vulnerabilidad, las personas mayores, las personas pobres. El tercer requisito tiene que ver con la incitación voluntaria. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en su recomendación número 15, propone un test, que es el denominado test de Rabat. Está formado por un conjunto de indicadores que deben tenerse en cuenta para evaluar si la conducta incitaría al odio. Por ejemplo, el contexto en el que se utiliza el discurso, la capacidad que tiene la persona, el orador, para emplear ese discurso e influenciar a la gente a cometer diversos tipos de delito, ¿no? El lenguaje empleado. Bueno, junto a la profesora Rosario Turi y Alicia de Lara elaboramos un artículo científico en el que evaluábamos los incidentes racistas que había sufrido el futbolista del Real Madrid, Vinicius Junior, conforme a los parámetros del test de Rabat. El artículo se titulaba El caso Vinicius, discurso de odio, discurso odioso y pan y circo. Y les dejaremos el enlace en la descripción del programa en el apartado de bibliografía recomendada, junto con todas las sentencias y definiciones que estoy nombrando. Y bueno, pues por si desean profundizar en este ejemplo práctico del caso Vinicius o en alguna sentencia que nombramos. Una vez mencionados los tres requisitos que se han de tener en cuenta para apreciar la existencia de un discurso de odio, debemos recordar que esta clase de delitos atentan contra la dignidad y tranquilidad de grupos vulnerables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Feret contra Bélgica decía realmente que ponen en riesgo la paz social. Y el profesor John Mirena Landa Gorostiza siempre reflexiona que si permitimos la existencia de un discurso de odio, relegamos a sus víctimas al vagón de cola de la sociedad, porque no pueden disfrutar de sus derechos en las mismas condiciones que los que no sufren estos discursos y viajan en primera. El símil, la verdad, es que es muy acertado. No obstante, debemos tener cuidado, porque estamos en una época muy punitivista en cuanto al uso del derecho penal para castigar cualquier tipo de acción. El profesor Rafael Alcácer Guirao afirma que si castigamos los discursos de odio mediante el derecho penal, estaremos permitiendo un excesivo paternalismo por parte del Estado al eliminar del debate público aquellos discursos que se consideran ofensivos y no le damos a la ciudadanía la oportunidad de decidir qué está bien y qué está mal. En base a todo esto, nosotros entendemos que debería castigarse mediante el derecho penal la apología expresa de violencia contra colectivos vulnerables y han de buscarse otras vías para castigar o contrarrestar el resto de discursos. La vía administrativa presenta dudas en cuanto a la constitucionalidad de las sanciones y la vía civil es una vía a explorar. Ha sido muy poco estudiada en la doctrina por las dificultades que presenta, ¿no? Por lo largos que suelen ser los procesos. El profesor Francisco Valiente Martínez abogaba por castigar a los autores de delitos de odio, siempre en la modalidad de expresión, con financiar acciones de integración de las víctimas a las que van dirigidos dichos discursos. Incluso nosotras pensamos en que se podría realizar acciones propias de justicia restaurativa, por ejemplo, actividades en las que conversase el autor de un discurso de odio y la víctima. Adela Cortina decía, quienes han entrado en una conversación auténtica difícilmente tendrán la tentación de dañarse. Bien, por último recordemos que los delitos de odio al final son la punta del iceberg, pero ¿qué ocurre con los citados discursos odiosos? Las discriminaciones líquidas, los microrracismos, con aquello que no se ve, que es casi imperceptible. Porque el odio, en cualquiera de sus manifestaciones, y esto es una cita de Baudelaire, es como un borracho en el fondo de una taberna que constantemente renueva su sed con la bebida. Me gusta la definición que hace el profesor Fernando Rey Martínez sobre este nuevo concepto del racismo líquido y él dice, es una nueva forma de racismo que disimula la hostilidad racial, utiliza un lenguaje tan políticamente correcto como falso, genera una aceptación pública pero un rechazo privado, produce reacciones de evitación de la convivencia, nuestra cultura frente a la de otros y la desigualdad hacia la diferencia, ¿no? No habría discriminación, es legítima diferencia. Al final exalta un enfoque multicultural y no intercultural. La idea sería de este racismo líquido. Todas las culturas son respetables, pero cada una debe avanzar por su carril sin mezclarse. El racismo, la discriminación líquida, es la antesala de los discursos odiosos. Y los discursos odiosos pueden ser la antesala de los discursos de odio, que a su vez pueden derivar en acciones que destruyan para siempre la vida de los ciudadanos, como el caso que les ponía del ciudadano de origen africano que sufrió una tetraplegia. La sociedad del horror no está tan lejos como quizá pensamos. Por ello es importante conocer e identificar. Recapitulamos, el delito de odio es el tipo general que se divide en actos de odio recogidos en la agravante del artículo 22.4 del Código Penal. Y por otro lado está el discurso de odio recogido en el artículo 510.1. Los denominados discursos odiosos, racismo o discriminación líquida, no cumplen los requisitos del tipo para ser castigados por la vía penal. Dada la duración de la píldora, nos hemos dejado temas en el tintero que trataremos en otros episodios. Las injurias colectivas por motivos discriminatorios o de odio, que sería lo recogería el 510.2 del Código Penal. La compleja aplicación por parte de los tribunales que da lugar a sentencias dispares y a inseguridad jurídica. Las controversias que genera el concepto de colectivo vulnerable. O incluso esta era de la posverdad o de la emotivización de la política que diría Sartori que ha supuesto una distorsión deliberada de la realidad, primando las emociones y creencias frente a los hechos objetivos, ¿no? Y que ha dado también lugar a que los partidos de extrema derecha también copen un poco la actualidad y estén generando muchos votos. Al final, esto pone el foco de atención en el derecho penal como la solución más efectiva para erradicar este tipo de delitos, cuando el derecho penal siempre debería ser la última solución. Entendemos que la herramienta más adecuada para identificar y luchar contra el odio y la discriminación en cualquiera de sus vertientes es la educación en derechos. Uno de los pilares en los que se asienta dicha educación es una utilización correcta, inclusiva, del lenguaje que empleamos para referirnos a las personas, y pondremos ejemplos en siguientes episodios. Y otro va encaminado a la construcción, como decía el profesor Alcácer Guirao, de un discurso de defensa activo de las minorías. No es tan necesario penar, condenar, censurar, sino es necesario fomentar un discurso de defensa que podría ser más efectivo que el derecho para fomentar una cultura de los derechos humanos y contrarrestar los mensajes intolerantes, y sobre todo para que las víctimas puedan expresarse y tengan el altavoz que también merecen. Todos nosotros, los que hablamos y escuchamos, somos aprendices y formadores en derechos, que pueden enseñar a las niñas y niños a utilizarlos sin dañar a los otros, a no darlos por sentado y a defenderlos siempre. De nosotros depende al final construir sociedades de respeto o de discriminación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se despide Cristina Ortega, profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández e investigadora en discurso de odio, migración y medios de comunicación. Hasta la próxima.
Pactum es un podcast de píldoras de conocimiento sobre derecho constitucional. Sus autores son docentes del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández: Rosario Tur, Cristina Ortega, Nuria Reche, Francisco San Juan, Ana Orts, José Guilabert y María Elena García. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.